porque el Señor está interesado en tu eternidad. Y lo que hoy sucede en tu vida es para hacerte bien. Oh, porque el Señor está interesado en tu eternidad.
Esta noche vamos a hablar un poquito de amando a nuestro galardón. A nuestro galardonador. Bueno, en realidad él también es nuestro galardón. El galardonador, pues, es Dios mismo. Eso lo vemos si me acompañan a Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la Biblia de las Américas dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Buscando un poquito en el diccionario, ¿qué es galardonador? Bueno, dice, es uno que paga salario, jornal, o también se entiende como que es un adjetivo, el que galardona, honra, premia, homenajea, aplaude o proclama a alguien o algo por su mérito o reconocimiento. Como ya dijimos, el galardonador es Dios mismo. Pero, ¿por qué debemos amarlo? Hay muchísimas razones para amarle, ¿verdad? Una de ellas, por ver unos cuantos, dice, porque Él es Dios, es Rey, Él es digno, porque es bueno, porque a Él debemos toda gloria, todo honor, toda alabanza, toda magnificencia y más cosas, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, otra razón por la que podemos amarle, porque debemos amarle, dice, es porque Él nos amó primero. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, hermanos, Él tomó la iniciativa de amarnos y lo único que estamos haciendo es corresponder a su amor. Fuéramos unos ingratos si no correspondiéramos a ese amor tan precioso. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Verdad? Nosotros también deberíamos imitarlo a Él en el amor, como dice Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, Cristo está haciendo lo mismo que el Padre, ¿verdad? Amándonos a nosotros y dando su vida, poniendo su vida por nosotros. Y nosotros, bueno, también debemos poner la vida por nuestros hermanos. ¿De qué forma? Intercediendo por ellos. A veces, cuando nos ponemos a orar, ¿verdad? Y tenemos mucho por qué interceder. Entre ellos está nuestro hermano Darío y más. Dice que tenemos que orar también por los santos, por los que hablan su palabra, los evangelistas, ¿verdad? Y tenemos una campaña en puerta que nos encargaron de orar, pues debemos orar, es una forma de interceder, es una forma de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Otra razón, otra de las razones, ¿verdad? Es que es un mandamiento, ¿verdad? Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y nos conviene, hermanos, nos conviene porque Él es un Padre bueno y Él solamente tiene cosas buenas que darnos, de su buen tesoro, ¿verdad? Y pues así como los padres naturales aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, así también nuestro Padre Celestial, para nosotros, quiere lo mejor. Por otro lado, hermanos, si no lo amamos a Él, entonces es claro que amamos las tinieblas. Y qué peligroso es esto, sobre todo en estos tiempos. Muy, muy peligroso. En Efesios 2, del 4 al 9, si me acompañan, ahí vamos a ver unos ejemplos de cómo el Señor nos está recompensando, premiando, nos está galardonando. Amén. Ok. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si vemos, hermanos, Él nos está recompensando, porque dice claramente que dice, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún nosotros estábamos muertos, no habíamos hecho nada bueno, y el Señor tomó la iniciativa de amarnos. Y no solamente de amarnos, dice, o sea, nos envió a su Hijo, pero dice, aún así nos dio vida con Cristo. Y no solamente se queda ahí, dice que nos resucitó. Y aún así, aún todavía nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como lo dice en Apocalipsis 1, si me acompañan, Apocalipsis 1. Yo creo que los que están memorizando se lo saben muy bien. Ahí vemos otro ejemplo de cómo el Señor nos está premiando, recompensando. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Un precio muy alto, hermanos, muy alto. Y no solamente eso, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su grande nombre. El Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás nos va a ser añadido. Allí, en pocas palabras, si estamos buscando el reino de los cielos, y como hemos escuchado muchas veces, que el reino es lo mismo que el rey, entonces en automático el Señor nos está recompensando. Dice, va a ser añadido, añadido lo que necesitemos, añadido cosas espirituales para poder vencer, ¿verdad? Dice también, dad y se os dará. Sí, una forma de demostrarle a nosotros, demostrarle a Dios nuestro amor, es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ¿verdad? Incluso hemos escuchado que ofrenda significa un camino de acercamiento, y es mostrarle a nuestro Dios que lo amamos, desprendiéndonos del dinero, hermanos, para no tener amor al dinero, porque dice la Biblia claramente que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nosotros debemos amar a nuestro galardonador, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero, y Él también lo dice, dice, si me amáis, ustedes me están demostrando su amor, una forma de demostrarme su amor, bueno, es, ya dijimos, ofrendando, diezmando, pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos, si lo amamos. Son cosas, son verdades muy sencillas, pero necesitamos practicarlas y el Señor quiere recordárnoslas. Yo sé que las hemos escuchado a través de muchos predicadores. Pero aún así, hermanos, esperaríamos que todas las personas debieran amarlo, pero no es así. En Juan 3:19, como ya lo habíamos mencionado, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es una persona, es Cristo mismo, pero tristemente la carne no le gusta venir a la luz, porque dice, nos incomoda, ¿verdad? Y no queremos morir a lo que somos. Que Dios nos ayude, hermanos. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En Juan 6:65 también lo vuelve a repetir, la misma verdad. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En Romanos 9:16 dice una verdad parecida. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Igual el Señor nos lo dice desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Aferrémonos al asiento de misericordia del Señor. Estamos en tiempos muy peligrosos, y también hemos escuchado esa verdad, que el enemigo pudo engañar a una tercera parte de los que estaban, de los ángeles, de los que estaban en la presencia de Dios. Con mayor razón nosotros roguemos al Señor por su misericordia, que el Señor nos atraiga cada día, así como lo dice la Sulamita, ¿verdad? En Cantares 1:4, atráeme, Señor, atráeme, y en pos de ti correremos. Si el Señor no nos atrae, hermanos, no quiero pensar el fin que hay. O sea, como dice en el Salmo 28, ¿verdad? Seremos semejantes a los que descienden al sepulcro, si el Señor nos deja, si el Señor no nos atrae. Que el Señor nos atraiga, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice, atráeme y en pos de ti correremos, nos gozaremos y alegraremos. ¿Con quién, hermanos? ¿Con quién nos alegraremos? Con el amado, con su presencia. Como cuando los niños se alegran mucho cuando llega una visita, ¿verdad?, a su casa. Los niños los vemos que están muy contentos, muy felices con las visitas. Así nosotros debemos gozarnos con sus visitaciones. Yo antes pensaba que yo cuando cantaba en coro, sí, porque se me ocurrió, porque me gusta. Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta que no, que es el Señor que nos está visitando y que el Señor quiere escuchar ese coro. Y ya entonces ahora con un poquito digo, Señor, tú me estás visitando. Entonces voy a cantar más, aunque esté un poquito desentonada, pero voy a cantarte, Señor, porque tú quieres escuchar este coro. Y luego el Señor nos visita y luego nos da el cántico de Jehová y luego nos empieza a recordar hermanos para interceder, y es muy precioso las visitaciones del Señor. Otra de las razones por que debemos amar a nuestro Dios es por su salvación, ¿verdad? Como ya lo leímos en Efesios 4, del 5 al 8, dice, por gracia sois salvos. Y otro verso que yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, en Juan 3:16, muy, muy conocido ese verso, pero de mucho valor, hermanos. Lo describe, dice, bueno, más bien no hay forma de escribirlo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso plan de Dios, hermanos! O sea, lo hemos escuchado mucho, pero si nos ponemos a pensar, es realmente fue un plan muy, muy elaborado. O sea, no nada más el Padre y el Hijo estuvieron dispuestos. El Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo. No cualquier cosa, hermanos. Creo que es algo muy, muy difícil dar a su Hijo, pero nos dio a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, su Hijo. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a despojarse de su divinidad para salvarnos a nosotros. Que, o sea, es algo que mi mente no lo alcanza a comprender. Cuando me pongo a leer y me detengo en ese verso, digo, Señor, no lo alcanzo a comprender, ese plan tan precioso tuyo, tan maravilloso. Y, o sea, el Hijo estuvo dispuesto, mucha humildad, mucho amor hacia nosotros, hermanos. Y por eso, hermanos, muy importante cuidar nuestra salvación, porque si no la cuidamos, estamos menospreciando su sacrificio y pisoteando su sangre. Muy muy importante, hermanos, cuidar nuestra salvación. Pensar y darle gracias porque Él dio su vida por nosotros. Estar muy agradecidos por su salvación. En Éxodo 15:2, el Señor habla de la salvación. Dice, y ha sido mi salvación, y este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Los salmos están llenos de verdades respecto a esto. Bueno, hablando de la salvación, hay muchísimas, muchísimas cosas más, ¿verdad? Por citar algunos, Salmo 18:1. También es importante, hermanos, expresarle al Señor con nuestra boca que lo amamos, ¿verdad? En el Salmo 18:1 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muchas, muchas cosas por qué amarle y por qué agradecerle. Pero muy importante también expresarle nuestro amor con nuestra boca. Dice el Señor, abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? A veces cuando estamos orando de repente, ay, se nos acaban las palabras. Señor, ¿qué más voy a decir? Pues recordemos lo que dice los salmos y recordemos también lo que dice el Señor, dice que oremos por Israel. Ah, ya se me acabó, ya oré por Israel. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros familiares que no son salvos. Hay mucho, hermano, mucho por qué orar y mucho por qué expresarle. El Señor quiere escuchar nuestra voz. El Señor dice, hazme oír tu voz, ¿verdad? El Señor también quiere que le adoremos con nuestra boca y que nuestra boca se llene de alabanza. Otra razón por qué debemos amarlo es por lo que Él es y no por lo que nos da. Qué bendición saber que Dios nos recompensa cuando le buscamos, aquellos que le buscan con un corazón sincero e íntegro, y Dios lo mira y le agrada. Pero aún así, hermanos, sin embargo, Dios no es injusto, como dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Un ejemplo que vemos es de la mujer tsunamita. En 2 de Reyes 4:8 al 17 viene una historia de una mujer, no menciona su nombre, nada más es una mujer que vivía en Sunem, y Eliseo pasaba por ahí y en una ocasión ella dijo a su esposo, vamos a hacer un cuarto y vamos a poner una cama y una mesa para que descansara el siervo de Dios, ¿verdad? Y Eliseo estaba tan agradecido por esa acción de esa mujer que él quiso corresponder y oró al Señor. Bueno, en el pasaje no lo menciona que oró, pero es evidente que oró, ¿verdad? Para que le concediese un hijo a esa mujer, aunque ella no lo pidió y ella ni siquiera esperaba ser recompensada. Solo lo hizo porque reconocía a Dios en Eliseo. Así es nuestro Dios. Todo lo que hagamos para el Señor nos lo va a recompensar, aunque no estemos esperando una recompensa, que lo hagamos por amor. Como dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Él siempre promete recompensarnos cuando hacemos algo para su reino, pero no debemos hacerlo esperando una remuneración. También esto lo vemos, esta verdad la vemos en Mateo 10:42 y en Marcos 9:41. Si aún un vaso de agua damos en el nombre de Cristo, dice claramente que no perderemos nuestra recompensa, pero nosotros debemos hacerlo por amor al Señor. Claro que también hay gente que sí le gusta ser recompensada y vista, y eso el Señor nos lo muestra en Mateo 6:5. y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones, o que es lo mismo que recompensas, para los hombres y también para los rebeldes. Oh, hermanos, cómo el Señor aún a los rebeldes les da dones. Tristemente, no los utilizan adecuadamente, que es lo mismo que recompensas, ¿verdad? O que nos galardona. Cuando le buscamos en el lugar secreto, estamos teniendo comunión con Él. Y solo Dios sabe recompensar nuestras vidas. Las recompensas de esta tierra no se comparan a las recompensas espirituales, a las riquezas de Dios. Además, nosotros no estamos buscando lo terrenal, sino lo espiritual. Como dice en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sabemos que la carne es enemistad de Dios. Y los que andan en la carne quieren andar en el mundo, y nos lo han recordado. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos libre y que Dios nos ayude a amarlo a Él y aborrecer el mundo, hermanos. Y más en ese tiempo que estamos en la recta final. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ay, hermanos, escudriñémonos y pidámosle todos los días y constantemente, sobre todo los jóvenes, están en un todavía más difícil. Aunque, les confieso, hermanos, yo trabajo en un lugar donde hay muchas mujeres, bueno, también hombres, pero tristemente, uno creería que, bueno, la Biblia dice, con la larga edad viene la sabiduría. Y tristemente vemos, me toca ver, gente que no es tan joven y que se empieza a desviar, empiezan a romper sus matrimonios y hacerse cosas negativas en su piel y no son jóvenes. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Y ¿cómo es posible que antes se vestía un poco más decente y ahora que ya no tiene esposo, se viste no agradando a Dios? Por supuesto, sé que no tienen a Dios, pero la Biblia dice que en las noches nos enseña nuestra conciencia y por eso no va a haber excusa delante de Dios. Yo no sabía. No podemos decir eso. El mundo no, y nosotros menos, hermanos, el mundo no va a tener excusa. Y nosotros tampoco. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los días, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a morir a nuestro yo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez, como habíamos dicho, el galardonador es Dios mismo, pero Él mismo es nuestro galardón. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, ¿verdad? Y o sea, es lo mejor, o sea, despojarnos de nosotros mismos. En el Salmo 17 vemos, el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él mismo es nuestro galardón, nuestra herencia, como lo dice también en Números 18:20. Yo soy tu parte y tu heredad, ¿verdad? Lo dice en varias partes, en Deuteronomio 10:9 y así. La bendición más grande precisamente es esa, recompensarnos con su presencia, amarlo a Él, pasar tiempo con Él. Hermanos, lo tenemos todo, de verdad. O sea, no hay más, nada más que anhelar. Y entonces, hermanos, el Señor llegará a decir de nosotros, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros nos deleitemos en pasar tiempo con Él y no nos importe nada más que Él. El Señor también estará muy complacido en pasar tiempo con nosotros, ¿verdad? Otra de las razones por qué hay que amar a nuestro Dios es porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, como lo dice en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra de las razones por qué hay que amarlo es porque, bueno, hay muchas, ¿verdad? Como comento, Él es nuestro refugio, nuestro escondedero en tiempos de angustia, nuestra torre fuerte, Él es nuestro todo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo, ¿verdad? Amando al Señor nuestro Dios, por torpes que seamos, no nos perderemos. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. El mundo está colapsando, hermanos, lo sabemos, y quieren ver a Jesús. Cristo Jesús es la esperanza de gloria, pero Cristo Jesús se va a manifestar a través de nosotros. En esto se conocerá que tenemos al Señor, ¿verdad? Dice, si tuviereis amor los unos por los otros. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a interceder aún también por los perdidos. ¿Cuántos no tenemos familiares que no han conocido a Dios, que no han querido aceptar? Vecinos, compañeros de trabajo. Tenemos que estar intercediendo por ellos. Y es una forma también de estar demostrándole al Señor que lo amamos, amándonos unos a otros. Y es el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que amarlo, pero también el segundo mandamiento dice que es semejante a Él, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en esa ley, en esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Tenemos que derramarnos, hermanos, por otros. Es una forma de mostrarle al Señor que lo amamos, al estar intercediendo por su pueblo, por nuestros familiares, por nosotros mismos, por nuestros líderes, para que nos mantengamos firmes en la fe.